La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fresh.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva edición de Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, acá en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. También nos pueden escuchar en radio.uchile.cl y, por cierto, a través de nuestro podcast. Si es que nos está escuchando en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, en Libre y Gratis, nos pueden buscar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor y en un montón de plataformas de podcast que existen y que van a salir mañana y que no tenemos idea cuáles son. Mi nombre es Benjamín Mejías y, por supuesto, no estoy solo, estoy con el placer de estar con Ana Bolena. ¿Cómo estás?
Hola, hola, buenas noches aquí desde Estación Central, desde Santiago. Superando la pena, pero. Muy bien.
¿Por qué con pena?
Muy bien. No, por temas, porque tú sabes bien, bien, Benjamín, que la política es bastante pulsional a veces, puede ser cochina, sucia, pero también tiene mucho de épica, tiene mucho de emoción y por eso mismo, bueno. Ya superé el luto, el show debe continuar, no dejemos que la derecha gobierne, así que eso, ese es mi mensaje en este momento. Eso, todo esto, a propósito, como dato, antes de empezar a analizar los temas, tú habías dicho ya, nos pueden escuchar en las plataformas y todo. Pero recuerden también que pueden decirle a la gente que estamos todos los martes en vivo a las 9 p.m. hora Chile, a todo esto, continental, no insular,
no
se llama, ¿no? No Magallanes. a las 9
no
p.m.
Ni Rapa Nui.
En radio.chile.cl/senal en vivo, esto separado con guiones, y o en la 102.5 FM también estamos en Santiago. Ya cualquier cosa, radio.chile.cl. Por ahí nos pueden escuchar y además en estas plataformas. Y si tú eres estudiante de la Universidad de Chile y quieres participar en el programa Libre y Gratis, quieres unirte, etcétera, estamos abriendo un proceso. Nos pueden escribir en ly gratis@gmail.com o también enviarnos un mensaje en nuestras redes sociales, donde estamos en Instagram, Facebook y en Twitter como Libre y Gratis. Benja.
Sí, además también nos pueden mandar mensajes a las redes sociales que ya dijiste, nos pueden mandar mensajes al Instagram, nos pueden mandar mensajes al Twitter y también nos pueden ubicar en nuestras redes sociales que en algún momento las vamos a utilizar en TikTok y en Twitter, nos pueden encontrar con @libreygratis también.
Claro, claro, prontamente, pero eso depende exclusivamente de si llegan nuevas personas también a participar en esto, pues, ¿cachai? Porque...
Exacto, así que ustedes, estudiantes de la Universidad de Chile, están completamente invitados a sumarse al equipo de Libre y Gratis, no importa si ustedes quieren hablar en Libre y Gratis, bienvenidas, están, si quieren participar en redes sociales, bienvenidos, si quieren participar en la producción del programa también, con las manos abiertas van a estar... vamos a estar dispuestos a recibirlos en el equipo de Libre y Gratis. Este es para todos y no importa que sean estudiantes de periodismo, pueden ser estudiantes de agronomía, de ciencia política, de relaciones internacionales, de ingeniería, de bioquímica, de lo que sea, pueden sumarse al equipo de Libre y Gratis. Lo importa es que sean estudiantes y que tengan las ganas de participar en un programa que ya tiene 11 años de historia.
Uy, sí. 11 años. Vieras tú cómo han cambiado las cosas.
Uy,
en 11
se nos
años.
Va a venir el viejazo ahora. No, no, no.
No, no voy a plantear mi edad en este momento. Yo todavía no soy, sigo siendo estudiante. Así que eso, pero necesitamos gente nueva, rostros frescos, gente que sepa de TikTok, que sepa de estas nuevas tecnologías. Venga, pasando ya las noticias, bueno, el acontecido en estos últimos días. Yo creo que es necesario, es menester analizar el contexto de lo que pasó el fin de semana. Ocurrieron primarias de dos coaliciones políticas, bueno, que alcanzaron a estar en la papeleta del CERVEL, que fue Chile Vamos y Apruebo Dignidad. Y bueno, con sus respectivos ganadores, Sebastián Sichel y Gabriel Boric.
¿Te parece que revisemos un poco las cifras? Porque da bastante para concluir todo lo que pasó el fin de semana, porque no solamente ganó Gabriel Boric, como decías tú, por la coalición de Prueba de Dignidad, y ganó Sebastián Sichel, que yo creo que esa fue la sorpresa dentro de la coalición de Chile Vamos, porque todos daban por ganador a Joaquín Lavín. Quizás un poco las proyecciones daban un poco más peleado el tema de Gabriel Boric y Daniel Jadue, pero en la derecha todos daban por cantado que esta era un saludo a la bandera de los otros tres candidatos para dar paso a Joaquín Lavín para la primera vuelta de noviembre.
Eso está muy influenciado, siento yo, por las encuestas. Venían ambos alcaldes con unas gestiones, comillas, ejemplares para otras comunas, ¿cachai? Con unos porcentajes muy elevados también. Entonces, igual hay una responsabilidad también de estos grupos de encuestas por andar levantando ciertos candidatos, ¿cachai? Entonces, como que para todos fue una sorpresa en cierta manera. Bueno, igual se respiraba en cierta manera, como que igual uno suponía como puede ser. Pero llegó este escenario, hubo una sorpresa para todos. Yo creo que tanto para nosotros que estamos acá de hablantes, ustedes también como oyentes, y también la propia clase política que se les desarmó el naipe.
Exactamente. O sea, por ejemplo, tengamos en cuenta que en esta primaria votaron 3.143.000 personas. Menos del casi menos del 2% fue las personas, los nulos y los blancos, pero de los votos 1.750.000 votaron por la coalición de Apruebo de Dignidad, esta coalición de izquierda alejada de las tradicionales fuerzas de la Concertación, y Chile Vamos, la clásica coalición de derecha, y en la cual iba la UDI con Joaquín Lavín, iba Ignacio Briones con Evópoli, iba Mario Desbordes con RN, y iba Sebastián Sichel con este comillas independiente, pero apoyado por, al menos económicamente, por un montón de empresarios. Y se impuso Sebastián Sichel con 659.000 votos, que representan casi la mitad, el 49% de los votos que tuvo toda esta coalición, los 1.340.000 votos, y ya mucho más abajo con 420.000 votos, con el 31% estuvo Joaquín Lavín, y ya como para la estadística, el 9,8% se lo repartieron entre Mario Desbordes y Ignacio Briones. Fíjate, no había percatado esto, que tuvieron casi la misma votación, lo pasó Briones a Desbordes por casi 300 votos nomás. Pero estuvieron empatados en el tercer lugar prácticamente. Y la gran sorpresa, por cierto, fue la Prueba de Dignidad, que superó en votos a la coalición de Chile Vamos por, si no me falla el cálculo ahora, por 400.000 votos.
Sí, más o menos.
Y ambos candidatos, bueno, Gabriel Boric sacó 1.058.000 votos, pasando la barrera del millón, y Daniel Jadue sacó 692.000 votos, ¿ya? Gabriel Boric tuvo 60% de los votos versus 40% de Jadue, y ambos candidatos superaron al que tuvo más votos dentro de la coalición de derecha. Entonces, fue una primaria que bastante, claro, a Sebastián Sichel. Entonces fue una primaria bastante sorpresiva en cuanto a los resultados, al menos sorpresiva desde mi punto de vista, no sé desde tu punto de vista, Ana Bolena, y tiene mucho que ver con lo que comentábamos recién, o sea, ¿cuál es el rol de las encuestadoras y cuál es la influencia que tienen actualmente? Porque recordemos que la encuesta del Centro de Estudios Públicos era el gran referente hasta hace un par de años, dejó de hacer encuestas de opinión, al menos con una periodicidad mensual, como para tenerla en consideración, y ahora la única referente es CADEM y
Activa,
que saca la Universidad Central, claro,
Activa y Criteria,
pública, algo así.
Tú influyes
entonces
también.
Entonces fuera de esas tres o cuatro encuestadoras, es CADEM la que tiene más prensa. CADEM, una encuestadora que lo podríamos comentar en otro momento, pero que es una empresa que tiene mucho vínculo con el sector político que actualmente está en el gobierno de Sebastián Piñera, y que tiene resultados bastante dudosos, o sea, que pone a candidatos, instala candidatos que después al final no aparecen en los resultados. ¿Qué te parece a ti, Ana?
Insisto en el punto, hay una responsabilidad ahí gigante por construir imaginarios que en realidad no representan a la voluntad del pueblo, ¿cachai? Yo me quedo con esa sensación, pero es algo que ya veníamos entendiendo ya en dos elecciones previas con el tema del plebiscito, por ejemplo, ¿cachai? Donde según CADEM decía que estaba peleado como entre un 49 y 51, ¿cachai? Esa era, es como que te planteaban en eso, o después empezaron a decir no, que sí, probablemente podía alcanzar el tercio de la convención. Oye, sí, justo la Yasna Proboste para arriba. Entonces como que empezaron a... Yo, a mí me llama la atención, ¿cachai? Por ejemplo, si tú analizas el universo de personas que responden la encuesta de la Academ, por ejemplo, semanalmente es un universo que alcanza una saturación, comillas, con 700 personas. 700 personas que deciden por un país, ¿cachai? Un país que es súper desigual. O sea, como que siento igual que también esa encuesta en particular concentra una opinión de un grupo social metropolitano, urbano, que no considera, por ejemplo, a la población rural, no considera, por ejemplo, otras demandas, ¿cachai? La metodología es súper... está alejada, siento, ¿cachai? Y a mí me pasa que CADEM responde más a un Chile viejo que se está acabando, así como también estos otros grupos de encuestas, ¿cachai? Me pasa que estas elecciones se quedaron chicas para el análisis político, y es porque el análisis político justamente está centrado en esto. No le veo más profundidad en aquello, ¿cachai? Porque fue algo que a todo el mundo le estalló, o sea, no solamente a Chile Vamos, ¿cachai? Con Sichel. A mí me pasaba que Sichel, en cierta manera, igual representa todo el tema del piñerismo, en cierta manera, ¿cachai? Esta figura de que, aunque es un grupo chico, sigue siendo rentable comunicacionalmente, ¿cachai? Pero entonces por eso mismo también tiene este apoyo férreo de Chadwick, de Piñera, de un montón de empresarios, hasta la Mariana Elwin se metió de colana el baile, ¿cachai? Entonces como que ya el discurso viejo de los partidos políticos también se cayó, ¿cachai? O sea, y ha llegado también a un tal nivel de que la derecha en el día de hoy está muy existencialista, a tal nivel que hay ciertos militantes de la UDI que no están reconociendo a Sichel como candidato, como la Pepa Hoffman. No sé si te cachaste ese cahuín. Dio declaraciones, sí. Dijo que no era representativo, que él no era de derecha. Entonces, ¿qué va a pasar ahí también? O sea, ¿se va a acabar la coalición Chile Vamos? ¿Esto significa? ¿Qué va a pasar también con Kast también? ¿Cachai? ¿La UDI le va a dar
bueno,
apoyo
ese,
a él?
Ese es el punto, y pasemos al tiro a ese tema porque es súper interesante. O sea, cuando estaban surgiendo los resultados y quizás un poco antes, ha sido este análisis como en la cabeza que qué es lo que va a pasar con la distribución de los votos, porque Sebastián Sichel, querámoslo o no, representa, viene de la Democracia Cristiana, Sichel, ya viene como de esta cultura de derecho de la Católica, donde estar de la Democracia Cristiana es ser de izquierda, y pasó de la Democracia Cristiana a Ciudadanos, a este partido de Lasco, no sé si te acuerdas,
sí,
y de Ciudadanos centro. Pasó después a
La Moneda,
a participar en el gobierno de Sebastián Piñera, claro, La Moneda. Y ahí después se unió como candidato independiente dentro de la lista de Chile Vamos, pero Sebastián Sichel, por mucho que no nos guste o nos guste, no sé, no sabemos los gustos de nuestros auditores, probablemente lo intuyamos, pero no lo sabemos, es un candidato de centro-derecha o mucho más cercano al centro que a la derecha.
Pero,
entonces, está ojo. Este vacío, para terminar la idea, tengo clarísimo que la gente que lo financia es... Juan Sutil, como toda esta gente de los empresarios que están vinculados a Libertad y Desarrollo, que están vinculados a Mariana Elwin, a todo este sector. Pero hay una derecha mucho más conservadora, porque quizás Sichel sí responde a los valores liberales económicos y de protección de la institucionalidad económica del país, la institucionalidad neoliberal del país. Pero sí, al menos, no responde a los cánones tradicionales del catolicismo que caracteriza típicamente a la derecha. Y en ese sentido... es muy probable que los apoyos que tuvo Joaquín Lavín se vayan a José Antonio Kast. Y no sería sorprendente que sea que... Recordemos que José Antonio Kast, si no me falla la memoria en este momento, tuvo un 7% de apoyo en la elección de la primera vuelta, o 7-8% en la primera vuelta del 2017. Y es muy probable que alcance el 10% en esta
elección. Fueron como 500.000 votos.
Esto lo digo de pura intuición. Exacto. Además que es probable también que haya una alta participación en las elecciones, en comparación a las elecciones donde salió Sebastián Piñera, en 2017. Entonces, ojo ahí, porque es muy probable que suba el apoyo a José Antonio Kast, y por el otro lado vamos a ver qué es lo que va a pasar. Recién, antes de entrar a hacer el programa, comentábamos qué es lo que va a pasar con Yasna Proboste, qué es lo que va a pasar con Paula Narváez, qué es lo que va a pasar con Carlos Maldonado.
Yasna Proboste, quedó en decir, el viernes doy novedades, pero por otra parte están haciendo, claro, en la interna todo un maquineo para que la Paula Narváez baje la candidatura. Ahora bien, antes, esto es como paréntesis, porque quiero cerrar con un tema de Sichel para pasar el otro tema con qué va a pasar con Narváez, sí, ¿cachai? Sí. Sichel me da la impresión, tú dices ya, es de centro, está apoyado por la derecha, pero a mí me pasa que es un títere, ¿cachai? Es el yes man que va a decir esta cuestión en el caso de que va a ser presidente, ¿cachai? Es la continuidad del gobierno de Sebastián Piñera, la continuidad del piñerismo, es una cierta manera como reordenar en esta wea, ¿cachai? Ahora bien, yo no sé qué tanto poder pueda tener alguien que... Porque en el día de hoy las riendas las tiene la constituyente es quien va a definir si vamos a mantener el régimen de gobierno, por ejemplo, hiperpresidencialista, que dudo que exista, ¿cachai? Así también como las funciones también del Congreso, del Parlamento, etcétera. Todo eso lo está definiendo la constituyente. Todas las energías están vertidas allá, ¿cachai? Y ahí, en ese espacio, por ejemplo, están confluyendo en profunda armonía los socialistas con el Frente Amplio, a veces el PC con la Lista del Pueblo también por otra parte, a veces se unen, a veces se pelean, ¿cachai? Como que igual han habido ciertas rencillas también. Pero bueno, pasando al tema de Proboste, ¿cachai? Hay toda una negociación a la interna, la DC está presionando, y incluyendo el PPD también, para que la Paula Narváez baje. Ahora bien, se mira, por ejemplo, ya, ¿qué pasa si la Narváez se baja? Eso implica, por ejemplo, que se quiebre la coalición, ¿cachai? O que se mantengan igual en esta postura donde el PS está como entre ni chicha ni limonada también, porque... Te dais cuenta de que por una parte las sopaipillas apañan, pero por otra parte te dais cuenta de que en el momento de los que hubo, igual ella quiere participar o quieren hacer entender que ella quiere participar de esa interna, pues, ¿cachai?
Claro, o sea, yo siento que ahora el gran sartén por los mangos la tiene el Partido Socialista. O sea, entendiendo que uno le podrá hacer meme a Carlos Maldonado y todo el cuento, pero Carlos Maldonado no tiene ningún peso en este momento y no lo va a tener probablemente en la primera vuelta, a menos que pase algo muy extraño. Pero Paula Narváez tiene el sartén por el mango porque si baja la candidatura, todo se va a centrar sobre Gabriel Boric y dudo que...
Y por los votos de centro también.
Quiere ir solo al... Quiero ir solo al centro. Es que ese es el tema y ese por el cual te decía el rol interesante que la situación interesante que se produce a partir del resultado de la primaria, porque todos estaban pensando los candidatos presidenciales, sobre todo la ex concertación, asumiendo que Lavín y Jadue iban a ser los candidatos.
Iban a llegar y ahí pero, Proboste perfecta.
Y Proboste ahora teniendo a Sebastián Sichel a un lado y Paula Narváez teniendo a Boric por uno de los lados. Siento que se les complica demasiado la carrera porque un candidato de primarias, al menos históricamente, ha tenido muchísimo más apoyo y prensa y conocimiento, que es lo más importante, ante la primera vuelta que un candidato que recién se está sumando. Y además teniendo en consideración que Paula Narváez tiene un bajo porcentaje de conocimiento y ahí Yanna Proboste es la que le tiene mayor, mayor ventaja. Y además que también... La figura de Proboste, como por mucho que haya trascendido su liderazgo dentro, su comillas liderazgo dentro de la negociación del IFE renovado, no me acuerdo el nombre que le pusieron de aumentar estos bonos para evitar un nuevo retiro del 10%, ella apareció gracias a la CADEM. Y volvemos al tema que comentábamos antes. O sea, ¿cuál es el rol de la encuestadora? Y si realmente Proboste es una figura que pueda generar apoyos de la ex concertación o es alguien para hacer una candidatura testimonial de la Democracia Cristiana.
Yo creo que levantan nombres de acuerdo a lo que sale en los medios de comunicación también, ¿cachai? Entendiendo igual que los medios de comunicación están, bueno, no Libri Gratis, no la Radio Universidad de Chile, pero sí los otros medios de comunicación más grandes, más hegemónicos, ¿cachai? Que concentran plata, les da lo mismo si tienen pérdida, etcétera. Encuentran, te construyen todo este escenario, ¿cachai? Mediático. Así, otros personajes han estado en la pole position antes, estuvo Lavín, estuvo Pamela Giles, estuvo Jadue, Proboste, ¿cachai? Ahora está Boric en esto, entonces... yo llamo a la gente en realidad como a no seguir en esto, ¿cachai? No pescar estas encuestas, dejarse llevar al menos por la voluntad de generales, ¿cachai? Yo creo que la gente después del 18 de octubre del 2019 tiene mucho más definido el criterio de selección. Nos guste o no las opciones que estén saliendo al final, pero al menos la gran cantidad de gente que participó en las primarias... Fue mucho más que las primarias del 2017. Sin embargo, aunque Boric no tiene la mayoría que tuvo Bachelet en primarias, que se llevó como un millón más, ¿cachai? Como un palo 300. Sí, la gente está saliendo a la calle, sí, la gente está votando, la gente está pidiendo cambios. Y eso es súper importante. Súper importante que se vuelva a politizar esta masa también. Y no necesariamente creer, o sea, porque La lógica de la vieja política como que ya se vino abajo, ¿cachai? Y estamos en lo nuevo en este momento. Estamos viviendo lo nuevo.
Sí, brutal. De hecho, el titular en los medios extranjeros era... Bueno, aparte de este... No sé si se me olvidó mandártelo antes, pero... Este meme de la... No meme, pero esta publicación que sacó BuzzFeed en Brasil...
Ajá.
No me mandaste. De la renovación de los políticos y que eran bastante sets y todo el cuento. Quizás uno de esos medios se fue por esas ramas.
Pero es que sí, también es un factor.
Pero sí es un hecho que sí, que más allá de la broma, quisiera destacar que Sebastián Sichel, si no me falla la memoria, tiene 42, 43 años y Gabriel Boric tiene justo los 35 para postular a la presidencial. Es una renovación bastante fuerte. O sea, nosotros teníamos la concepción hasta hace 5 años, más o menos, que ser joven era tener 40, 45 años. ¿Ya? Y con esto cambia completamente el paradigma. Y bueno, y pasó un poco con las elecciones anteriores, con las municipales, con los concejales y con las de los constituyentes, donde el promedio de edad bajó muchísimo la participación política y probablemente se vaya a ver en el nuevo Congreso en noviembre. ¿Ya? Y ahora, antes de pasar a la canción, comentemos un poquito lo que pasó en la primaria de Prueba de Dignidad, porque... también una sorpresa, no lo vamos a negar, que Daniel Jadue no logró la
No, pero la te elección. Tinca que eso lo pasemos en el segundo bloque, porque tenemos una invitada, mejor, como cualquier mejor. Como todos los programas de Librerati, contamos con personas, etcétera, figuras de relevancia. Vamos a estar con Javiera López, que es actualmente concejala por Lo Espejo. Antiguamente participó en la FETS, también fue parte de la mesa directiva en el año 2018, y bueno, con ella quizás podríamos analizar más en detalle todo el tema de las primarias de Prueba de Dignidad, podríamos formar un panel ahí, quién sabe, pero sí, a mí me interesa qué onda el coronavirus, porque el coronavirus sigue, estas elecciones por medio de una pandemia, nosotros estamos grabando en un escenario pandémico, estamos por Zoom conversando, ¿cachai? Pero los contagios siguen, la positividad aunque bajó, pero Benja, tú tienes las cifras, ¿qué pasó?
Mira, al reporte del día de hoy, martes 20 de julio, tenemos 902 casos diarios. Recordemos que estos casos son casos que vienen el fin de semana, no hubo mucho testeo, pero para ponerle ojo, para ponerlo en comparación, la positividad del día fue 2,96% y la positividad de los últimos 7 días fue el 3,7%. Recordemos que esto no quiere decir que nos tenemos que relajar absolutamente. La mayoría de las comunas del país ya están en fase 2, en fase 3 o algunas incluso en fase 4, pero tenemos que seguir manteniendo las medidas de cuidado, tenemos que seguir usando mascarillas, sobre todo en los espacios cerrados, tenemos que mantener la ventilación, ahora que las temperaturas están un poco cambiantes en la zona central, al menos de la
crisis climática,
como arriba de 20 grados en la tarde, súper helado por las noches, pero hay que mantener la ventilación, la mascarilla, como decía, mantener la distancia. Y si nos vamos a juntar con gente, que sea la gente justa y precisa, pero que evitemos juntarnos con demasiada gente para evitar que justamente persistan los contagios. Y lo fundamental, pero por sobre todo, vacunémonos. ¿Ya? Tú, Ana Bolena, estás vacunada ya. Yo también estoy vacunado con ambas dosis. Si aún no tienen la oportunidad y son mayores de 16 años, pueden ir a cualquier vacunatorio en el que les quede más cerca. No es necesario que sea el lugar donde viven, no tienen que mostrar ningún papel, solamente con el carnet de identidad. Incluso si son personas inmigrantes también, con cualquier documento de identidad pueden ir a vacunarse, no les van a pedir los papeles ni nada. Así que es súper importante que lo hagan, porque esa es la única forma de combatir a la pandemia del coronavirus, que nos vacunemos todos.
Benjamín, cerremos este bloque. ¿Con qué canción nos vamos ahora? Porque vamos a hacer una pausa.
Sí, vamos a irnos a la pausa con Avant, de la banda catalana, no, de la banda valenciana, perdón, So. Y a la vuelta estamos con Javiera López acá en Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Un señor que s'oxida al sofà, una ment que no troba la boca, una vida que no sap parlar, un profeta més de la derrota, un patriota de la soledat, de deixar-se dur una mascota, un imbècil en autoritat, un sacrileg de la integritat. Cau en les filles anònimes, mort natural. Fallen les forces, clima hivernal. Tristes i anades, quina postal. I un de les llums despedestals. Sense homenatges ni flors en corones. Com si sols foren persones normals. Com si en un món de misèrie de runes fora bonic oblidar. I s'ha intoxicat la mullera, s'han oblidat d'estimar. De vore tan gran la bandera, la vista es comença a cansar. S'ha intoxicat la mullera, s'han oblidat d'estimar. I ara respirar és una quimera. Però estaran, les nostres sempre estaran. Com pedra dins la sabata, com la palmera que aguanta l'huracà. Ja estaran, fent burla i fent sacrilegi. Per sempre bruixa i heretge, sempre a la contra i avant. Pregueu-li a l'amo que entenga la joventut, que se'ls perdona este suïcidi prematur. La seua sort no és vostra, però l'enterro costa, i els han cobrat la medicina i el taüt. Cauen herois baix el pes de la fe, la divisa, orfes d'amor omplin la missa. Ixen les hordes de les cavernes, guarden la merda baix la catifa. I com sempre pagues tu la seua festa, el resultat era un, la jugada era perfecta. S'ha intoxicat la mullera, s'han oblidat d'estimar. De vore tan gran la bandera, la vista es comença a cansar. S'ha intoxicat la mullera, s'han oblidat d'estimar. I ara respirar és una quimera. Però estaran, les nostres sempre estaran. Com pedra dins la sabata, com la palmera que aguanta l'huracà. Ja estaran, fent burla i fent sacrilegi. Per sempre bruixa i heretge, sempre a la contra i avant.
Seguimos en Libre y Gratis.
¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza?
Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis.
Estamos de regreso en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, acá en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. También, 102.5 FM si están en la región metropolitana, pero si están en otro lugar del país o del mundo, nos pueden escuchar en radio.uchile.cl. También nos pueden escuchar los días miércoles a las 9 de la noche en la radio Juan Gómez Millas, radio jgm.uchile.cl. Y nos pueden escuchar en cualquier momento de la semana, en cualquier momento cuando estén aburridos, cuando estén acostados, cuando estén haciendo cualquier cosa, en el metro, en la micro, donde sea, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, nos pueden buscar como Libre y Gratis. Estamos junto a Ana Olena, volvimos a esta pausa comercial y estamos con nuestra invitada volviendo a hacer esto de los remembers, Ana Olena. Estamos sí. Con una ex panelista de Libre y Gratis, fíjate, estamos con la ex directora de la revista Bello Público, estamos con la ex presidenta del Centro de Estudiantes de la Comunicación, ex secretaria general de la FED, si no me falla la memoria, y no sé si me queda algún cargo o algo así por ahí, pero la actual concejala por la Comuna del Espejo, Javiera López Layana. ¿Cómo estás, Javi?
Muy bien, muy contenta. Siento que hay mucha nostalgia en este capítulo. Va a haber mucho futuro nostálgico, como dice la Dua Lipa.
¡Eso!
¿Cómo están?
¿Bien?
Bien, bien. Cuéntanos tú cómo estás y sí. cómo ha sido todo este proceso de pasar de la dirigencia estudiantil a ser concejala de una comuna vecina, porque Ana Bolena está grabando de Estación Central y yo estoy acá grabando de San Miguel, y bueno, no estamos en la radio, estamos grabando audio solamente, pero desde mi ventana tengo vista a los espejos, vista privilegiada, así que ¿cómo es esto de pasar de la representación estudiantil a pasar a ser concejala del espejo?
Uf, ha sido un proceso súper agotador durante este primer mes, casi, porque si bien la dirigencia estudiantil a nosotros y nosotras nos entrega muchas herramientas, también creo que no es posible hacer un copy-paste entre ambos lugares, porque son espacios radicalmente distintos, al menos en la comuna donde yo vivo, que es en Lo Espejo, que es una de las comunas más pobres del país, donde hay los peores índices de calidad de vida, donde la pobreza, el hacinamiento, el hambre, son cuestiones, el analfabetismo, que son cuestiones que uno diría, bueno, son problemas del siglo XX, son problemas que hoy día siguen en las periferias de Santiago. Entonces creo que la Universidad de Chile, si bien es un espacio que se ha democratizado la matrícula durante los últimos años, es aún un espacio bastante de elite, un espacio donde hay grupos privilegiados que están ingresando, cada vez son más los que ingresamos. Yo soy parte de una primera generación con estudios universitaria, y acá hay mucho, mucho por hacer. Entonces estoy muy contenta respecto a los aprendizajes, pero acá hay mucho por nosotros aprender como dirigentes respecto a la labor que vienen haciendo otras personas hace décadas. Acá somos una comuna donde, por ejemplo, fue lanzado el cuerpo de Víctor Jara por los militares, donde hay un legado histórico súper importante, donde el terror de la dictadura fue súper potente en las poblaciones, y donde también hay mucha despolitización también, producto de estos narcos municipios. Entonces es cansador, pero yo veo todo esto como un proceso que me llena de harta esperanza.
Oye, Javi, y a propósito de esto, ¿cómo sentiste, además de lo que mencionáis, como el cambio de energía, de administración? Como, porque igual entró una fuerza joven acá a Lo Espejo, no solamente tú, sino que también está la alcaldesa ahora, Javiera Reyes, que también ella participó en la FECH, fue vicepresidenta en su época, también parte del Pacto Apruebo de Dignidad. Entonces, ¿cómo fue también entrar dentro de este traspaso de mando? ¿Qué viste tú ahí?
Sí, yo creo que lo más emocionante fue el día del cambio de mando, de que los vecinos y vecinas se volvieran a acercar al municipio de Lo Espejo con alegría y no con el temor de no ser escuchados o de que se les cierre una puerta a la cara. Y yo creo que ese cambio de disposición, de liderazgos que eran súper masculinos, o sea, acá en el Distrito 13, que para quienes nos escuchan es San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, El Bosque, Lo Espejo, La Cisterna, son liderazgos donde esa política, en la medida de lo posible, básicamente es el responsable o la responsable de cómo vivimos. Acá la Democracia Cristiana, el PPD, son los responsables de que hoy día tengamos a mucha gente viviendo en la miseria. Entonces yo veo el triunfo de la Javi Reyes, nuestra alcaldesa, y de otras compañeras, porque nosotras somos 5 concejalas de 8. Wow. No tenemos representación de derecha en el consejo. Nuestro distrito no tiene constituyentes de derecha. Yo digo que es un espacio muy hermoso. donde constituimos una bancada feminista, la primera bancada feminista en Lo Espejo. Hay mucha expectativa en los vecinos al ver eso. Entonces yo creo que la elección de Javiera, la elección nuestra de las concejalas, habla de que finalmente la gente está dándole una oportunidad nuevamente a poder recuperar la política con sus manos, pero también va a haber mucha vigilancia, mucha. O sea, si erramos ahora, no sé si hay posibilidad de esperar 30 años más de que todo falle. Entonces yo creo que ahí tiene que primar el trabajo colectivo. Yo si bien soy de un partido tal vez diferente al de la alcaldesa, como yo siempre he expresado, nosotros vamos a colaborar, y cuando haya que hacer las críticas las vamos a realizar, pero con el mayor del respeto, no en modo de destruir, porque en esta tarea nos necesitamos a muchos y muchas para que Lo Espejo pueda tener una vida más digna. y sus habitantes, por supuesto.
Jai, ¿y con qué te encontraste cuando subiste la semana pasada en la municipalidad? O sea, no, obviamente te lo pregunto como materialmente, todo el cuento, lo que nos comentabas antes de entrar a la entrevista, como el tema material, comparación con otros municipios, pero en el funcionamiento de la municipalidad, ¿te encontraste algo muy distinto a cómo venir trabajando con organizaciones como tipo FET? ¿O te encontraste con no sé, con un caos o con un estricto orden, no sé?
Es mucho más complejo el funcionamiento municipal. Yo creo que las federaciones son un espacio de aprendizaje porque uno tiene diálogo con realidades nacionales, pero el gobierno local, yo creo que la particularidad es que cada casa que uno hacía puerta a puerta, o cada casa o cada caso que vecino te viene a visitar, es un micromundo en sí mismo. Entonces, creo que ahí hay una complejidad porque al menos municipios como el nuestro, por ejemplo, con lo que nos encontramos, es que hay déficit, al menos en educación, de más de 3.000 millones de pesos. En los CESFAM hay ratones, hay chinches, hay condiciones de infraestructuras que son muy, muy precarias respecto a otros municipios. Y yo creo que hay un problema político súper grande, que es que hoy día los municipios como el nuestro, donde son urgentes las auditorías, vamos a tener que financiarlas nosotros, porque la Contraloría no tiene la capacidad de poner funcionarios ni funcionarias que hagan esa pega, porque los desborda. Y yo creo que el Estado no está muy preparado para ver las consecuencias de cómo se administran los gobiernos locales. Entonces creo que nosotros, por ejemplo, vamos a tener que tomar la decisión de qué cosas vamos a auditar, porque posiblemente por los pocas lucas que tenemos, son 16.000 millones de pesos, y no sé, el per cápita en un consultorio son 7.000 pesos por habitante, cuando en otros son más de 15.000 pesos. Da rabia, da mucha rabia.
Oye, y además
del
problema que tú mencionáis, ¿cachai? Como este en particular, el tema de salud. Hay otros problemas, me imagino, dentro de la propia comuna también, donde la gente al final decidió optar por esta opción transformadora.
Porque, perdón, recordemos que Javi no solamente concejala de Los Espejos, sino que es vecina de Los Espejos. No es parte de este gran grupo de turistas electorales que van a visitar las comunas como concejal y después se devuelven a La Reina, a Providencia.
No, yo soy de acá. Mi familia llegó en el año 59. Es fundadora de una de las poblaciones de acá, de la Clara Estrella. Y hay varias problemáticas. Está salud, está educación, en medio ambiente hay un montón de despilfarro en cómo gestionamos la basura. Hay un prejuicio súper grande que son los sectores más acomodados los que pueden reciclar, pero tenemos experiencias como el municipio de La Pintana, donde hay una buena gestión de los residuos. Al menos yo, mi prioridad va a ser medio ambiente. Desde los feminismos, hay grupos colectivos, ahí menciono siempre a las chicas de Diversidad Los Espejos, que es un colectivo de chicas trans, y que problematizan qué significa ser trans en la zona sur, donde es mucho menos sexy y glamuroso que muchas de los rostros que tal vez vemos en la prensa, y donde queremos instalar la discusión de educación sexual integral en las poblaciones. Entonces hay un montón de problemáticas y problemáticas que tienen que ver con la transparencia. Nuestro exalcalde Miguel Bruna dejó desbaratado en la unidad de control del municipio. En seguridad, ¿qué decir? Acá vemos cómo ponían cantidad de carabineros en Plaza Dignidad, pero anda a meterte a un barrio donde el narcotráfico es a la luz del día. No tienen los huevos para ir. Entonces creo que hay un abandono constante del Estado chileno respecto a comunas como las nuestras, del cual tiene que hacerse cargo, y yo creo que ahí el rol que van a cumplir el gobierno regional es clave. Y también hay un rol de fortalecer al municipio y sacarle de esta lógica clientelar, porque yo no voy a ir a ofrecer una torta a una junta de vecinos, ¿cachai? Yo vengo a devolver el sentido de la importancia de la política que tiene para una herramienta para transformar vidas, porque allá la política dejó de ser útil. Entonces, creo que ese es un desafío que tampoco va a alcanzar en 4 años. Yo creo que son varios años más que se nos vienen para reconstruir ese tejido social, que la dictadura, pero sobre todo la política en la medida de lo posible, destruyó.
Y caso de por ejemplo, de problemas de desfalco, ¿hay visto algo? No sé, que hay abierto una bodega y aparezca en Renacín, por ejemplo, ¿no?
Mira, acá no hubo eso, hubo algo peor, creo yo, que hay de las 5.000 cajas de mercadería que se entregaron el año pasado, producto de estos fondos que entregó el Estado, solo sabemos del destino de 1.300. ¿Qué pasa con el resto? Entonces, ahí básicamente lo que se hizo es que se jugó con el hambre de muchos pobladores. En Lo Espejo el año pasado hubo al menos 75 puntos de ollas comunes, 75. Hoy siguen funcionando varias más, hay algunas que han bajado, pero hay comedores populares como el comedor Pierre Dubois que viene trabajando hace 6 años. Entonces, el hambre es un problema político acá y veíamos como una gestión las entregaba a cambio de un voto. O sea, ese virus es el que tenemos que erradicar y el que tenemos que poner todas las vacunas posibles para sacar de acá. Ese yo creo que es lo más grave. Y en educación, ¿qué decirte? Sobresueldo. Sobresueldo, sueldo funcionario fantasma. Hoy día fiscalizando me encontré con algunos personajes del ex gobierno de Miguel Bruna en departamento que uno dice, ¿por qué alguien que no tiene las competencias de un educador o de un juzgado está haciendo esa pega? ¿Qué favores se están devolviendo ahí? Con eso nos encontramos acá.
¿Benja?
Perdón, pensé que iba a preguntar tú. Ah, no, nos confundimos. Javi, te quería llevar a la otra esfera, como estábamos conversando sobre la política local, que es súper distinta a la política nacional. Y una política nacional que la vivimos súper fuerte el fin de semana pasado, y quizás a ti te toca un poco más de cerca porque tú estás en uno de los partidos que forma parte de la coalición que, podemos decirlo, ganó las primarias de la frente a la coalición de derecha. Una lo comentábamos en el bloque anterior, una votación inédita tanto por participación y además por el hecho que haya ganado un bloque de izquierda en frente a un bloque de derecha en las primarias. ¿Cómo analizas tú los resultados que hubo el domingo en general? Y ya te preguntaré como en particular sobre la coalición, pero ¿cómo analizas tú en particular los resultados de las elecciones del pasado domingo?
Yo debo ser y reconocer que era de las personas que perdió apuestas.
Nah.
porque pensaba y tal vez uno acá en la comuna, bueno, tengo una alcaldesa del PC, ¿no? Uno tiene ahí. Yo decía, bueno, tal vez no nos va a ir tan bien, pero sí tenía la confianza que iba a ser un resultado más estrecho. Entonces yo soy esas personas un poco sorprendida respecto al margen que se provocó, primero, y segundo, respecto a... hay algo que sí me tiene confiada, más que confiada, muy alegre, es la gran votación que tuvo Apruebo Dignidad como coalición. Y yo vengo organizándome hace 10 años, no necesariamente como militante, pero sí como militante del movimiento social, del 2011 para adelante, y me sorprende esa votación, tanto la de Karina Lío en su momento, pero esta, porque salimos y demostramos que hoy día somos parte de una generación de izquierda, feminista, al menos yo, que tiene ganas de ganar, pues. Tenemos vocación de poder, de disputar las instituciones, pero no para ser una izquierda testimonial, sino que para ganar. Entonces yo veo con muy buenos ojos el triunfo que hubo este fin de semana. Por supuesto, me lo celebré todo, estoy muy contenta, pero también lo decía en las redes, como creo que cuando tenemos estos resultados es súper difícil marearnos, y creernos o subirnos al pony, como se dice en buen chileno, y creer que todo está bien. Y cuando siento que recién saltamos la primera valla, pero la carrera que se viene ahora es la importante. Y donde yo creo que sí se abre una oportunidad histórica y que no las podemos farrear.
Igual es una carrera que saca, quita todo el castillo de naipes que se había hecho toda la clase política. O sea, como que idealmente los grupos de encuestas posicionaban, por ejemplo, a Lavín y a Jadwe, por ejemplo, que son alcaldes que igual con gestiones, comillas, ejemplares para otras administraciones. pero en ningún momento, por ejemplo, la gente se imaginaba a Sichel o se imaginaba a Gabriel Boric, ¿cachai? Me incluyo también, como ex-gótica. Pero lo que... O sea, todo esto, o sea, incluyendo a la Yana Proboste también, pues, ¿cachai? Que supuestamente iba a dar un anuncio, al final lo ocurrió para el viernes, no se sabe todavía qué va a pasar con Paula Narváez. ¿Qué ves tú ahí frente como al otro, el escenario como de la clase política más tradicional?
Sí, yo creo que, bueno, esto se ha dicho harto, pero creo que finalmente aquellos que representaban, no necesariamente ideas más de extremo, porque yo creo que son caricaturas eso. Uh-huh. Creo que tal vez la forma de hacer política que tuvo Daniel Jadue durante la última semana lo traicionó. Y creo que en un contexto de crisis, en un proceso donde se nos viene la reconstrucción del país, tanto de la pandemia, pero luego de décadas de neoliberalismo insertado en nosotros, la gente, el pueblo desea también estabilidad. Y creo que hay diferentes factores que confabularon para hacer de la figura de Daniel Jadue tal vez una figura que no necesariamente representaba eso, pero que sí en su programa, no era un programa comunista, o sea, era un programa principalmente que se asemejaba a modelos más europeos, ¿no? Entonces, yo creo que confabularon varias cosas, que los extremos como Lavín y Jadue, que yo creo que eran los escenarios que imaginábamos mucho, se fueron por la borda, pero la pregunta es, ¿a qué sectores nosotros vamos a ir a conquistar ahora? ¿Vamos a tener la capacidad como prueba de dignidad de ir a buscar a esos sectores, comillas, más hacia la izquierda? ¿A quién estamos representando hoy? Yo creo que esa es una pregunta importante. Yo no me compro el argumento de que ganamos con los votos de la derecha, no me lo compro porque ganamos en todas las regiones del país. El mapa morado está morado por algo y a mí me sorprendió, por ejemplo, en Lo Espejo que nosotros sostuvimos la votación que sacamos para las municipales, o sea, ahí no inventamos votos, como hay un electorado y hay una consolidación del Frente Amplio como fuerza política que está ocurriendo, y que también se debe a la pega territorial que hacemos personas como yo como concejala, pero también compañeros militantes de base, y así, y creo que era una de las principales debilidades que tenía el Frente Amplio hace un par de años, hace ni siquiera tantos años atrás, donde estuvimos mucho en el Parlamento y poco en el territorio. Creo que eso ya está dando su fruto. Eso creo que el centro se fue, o sea, el centro está ahí, centro, comillas, creo que nosotros tenemos un programa conservador, o sea, programa transformador, no quiero decir eso, por favor. No, hay otro.
Como Matías del Río.
No, ya, pero eso, no puedo decir esa palabra, pero eso es un... No, esa es un...
Transformado.
Sí, gobierno transformador. Oye. Entonces, creo que también... Y creo que también le faltó autocrítica a Daniel. A mí me hubiese gustado mucho que el tono que tuvo en su último discurso hubiese sido el tono de las últimas semanas.
Sí, coincido ahí con el tema del manejo comunicacional. No fue el más correcto. De hecho, como que en cada debate se iba desinflando también. A mí esa fue la impresión que me dio... Jadue, pero también por otra parte igual, no sé si estarás de acuerdo, tú como periodista también, o sea, como que también igual la prensa influyó en cierta manera, como en generar ciertas preguntas tendenciosas, como para ellos, tema política exteriores, Cuba, Venezuela y era, ¿cachai? Como países con...
Es lo que preguntó la Camila, caída. Claro.
¿Cachai?
Y Camila Vallejo lo dice muy bien, como me van a preguntar de esto, y a nosotros como coalición no se nos preguntó respecto a feminismo, respecto a zonas de sacrificio, son principalmente los problemas que hoy día le importan a la ciudadanía, y es cosa de ver la composición de la constituyente para ver también esos intereses.
Sí, eso te quería preguntar, porque en la constituyente, por ejemplo, hay una correcta armonía entre el Frente Amplio y los socialistas también, o sea, ahí tú planteas el tema del centro. ¿Dónde crees tú que ahora está el centro político? Si se corrió todo.
A mí me gustaría una coalición, yo sé, ¿sabes qué? Creo una coalición con el Partido Socialista, con el PC y con el Frente Amplio. Creo que para mí eso sería una buena coalición. Ya con la Democracia Cristiana yo no sabría mucho a propósito de que creo que es una coalición que es de derecha hoy, ¿no? O sea, un partido que es de derecha hoy. Es cosa de ver el apoyo de dirigentes históricos como Mariana Elwin a Sebastián Sichel. Y que también ese personaje está financiado hoy día por el empresariado. Mm. Para mí, la democracia cristiana, si bien hay sectores de ese grupo que tal vez tienen la figura de Frei, Frei Padre, hoy día no es una coalición, o que hay sectores como Yasna Proboste, que son más de izquierda, creo que también ellos van a tener que hacer la lectura de si divide y vencerás, va a ser lo que efectivamente beneficia al pueblo y tengamos la capacidad de sacar a la derecha a fin de año. Espero que no, espero que no se presenten o que lo resuelvan de otra manera, pero creo que le harían mucho, mucho daño porque la ciudadanía habló durante este fin de semana.
Jai, estamos conversando con Jaira López Layana, concejala de Lo Espejo, ex dirigente FET, ex panelista de Libre y Gratis, muchos sets. Y Jai, te quería preguntar sobre eso mismo que tocabas. ¿Cómo ves el escenario para la primera vuelta y evidentemente para la segunda vuelta en diciembre? Y para las elecciones del Congreso, pero principalmente para las presidenciales de noviembre y diciembre, ¿cómo ves el escenario y cómo ves la correlación de fuerzas entre la izquierda, entre el centro y sobre todo entre la derecha? ¿Y cómo tú crees, te compras este que la derecha puede que no pase a segunda vuelta o que hay una omisión de la Concertación en la primera vuelta?
Yo creo que la Concertación, espero que reflexione y no se presente a esta no pongan a otro candidato, ¿no? Y creo que eso es lo que quiero, pero creo que lo que va a pasar es que van a presentar a alguien y van a ir a pelear si es que no una primaria ciudadana. No sé si tienen la capacidad de movilizar hoy a tanta base militante o darle una legitimidad más grande al proceso que tuvimos este fin de semana. Pero creo que van a tratar de levantar alguna carta, sea Narváez o Yasna Proboste. Esa figura va a llegar a la primera vuelta. Puede ser que tal vez nos encontremos con ellos en una segunda vuelta, pero tiendo a yo creo que la derecha puede pasar. O sea, no sé, me pasa, ¿saben qué? Me pasa que no tengo nada claro tanto como del qué va a pasar. Pero sí creo que nosotros tenemos una posibilidad grande de ganar. Como creo que eso sí tengo esa certeza, de que más allá del anuncio que haga la Democracia Cristiana este viernes o no, creo que hay como un sentido histórico que ya tengo de voy a quemarme las pestañas, dejar los pies en la calle, por tratar de construir un gobierno amplio, que creo que eso es lo que se juega ahora. Hay que construir un cogobierno entre varios sectores, porque tampoco creo que hoy día ni el Frente Amplio, ni aunque haya ganado Jade, ningún partido hoy día en Chile tiene la capacidad de gobernar solo. Ninguno. Creo que esto se trata de mayor amplitud y de poner los programas en la mesa. Y creo que con el PC ya realizamos eso, tenemos más similitudes que diferencias. Con el Partido Socialista posiblemente hay más similitudes que diferencias, con algunos sectores, por supuesto, porque hay otros que para mí no se olvidaron completamente de qué era ser socialista en Chile.
Con el PS de Elizalde era... No, po.
Ellos son los que nos tienen mal acá, po, chiquillo. No, yo no... Yo sé de dónde vengo, entonces no... Yo no me olvido como de lo que han hecho en nuestros barrios y en nuestras poblas. Al menos a mí me costaría poder sostener ese diálogo como tan fluidamente. Entonces eso creo. Sí, creo que nosotros somos una candidatura competitiva. Y no fue necesariamente por factores externos que ganáramos. Así que nada, yo la invitación que hago es que todas las personas que se quieran sumar a ser parte de un gobierno transformador. Ya estuvimos al pelo hace unos par de años atrás con Bea Sánchez, tampoco es como que no lo hiciéramos en 2017, faltaron súper pocos porcentajes, y donde nuevamente ahí el rol de los medios de comunicación y las encuestas fue clave. Entonces yo hago esa invitación a que dejemos los pies en la calle por ganar este fin de año, tanto en las presidenciales y también en el Parlamento, y creo que es un Parlamento, comillas, de transición, en su buena esencia de la palabra, porque es un gobierno un parlamento que va a tener una muy baja legitimidad en la institución del Congreso, pero que sí va a tener que llevar adelante las transformaciones que salgan de este proceso constituyente. Y creo que todos vamos a tener que cumplir roles en los diferentes espacios en los que estemos.
Javiera López Ayana, muchísimas gracias por haber estado acá en Libre y Gratis, y te vamos a dar el privilegio por ser ex conductora y ex panelista de Libre y Gratis de cerrar con una canción. Así que dinos tú con qué canción nos vamos en el programa.
Bueno, hay una canción que me gusta harto a propósito de que Silvio Rodríguez está nuevamente de moda y que me gusta la versión de Los Bunkers, que se llama Al final de este viaje en la vida, así que lo dejo invitadísimo a poder sintonizarle acá en Libre y Gratis.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, del mar. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.